UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos al programa La Salud al Día en Radio UMH, un programa que tiene por lema qué puedes hacer por tu salud y por la de los demás. En Salud al Día os proponemos que prestemos atención a esa vertiente de la salud que normalmente pasa desapercibida, es decir, la forma de prevenir los problemas de salud, de tratar de que la gente no necesite ir a los servicios sanitarios porque se mantiene en buena salud. Aquí nos preocupa que haya buenas políticas para mejorar el bienestar, la equidad en salud de la población, que haya políticas saludables. Hoy tenemos que hacer frente de nuevo al problema que nos tiene preocupados, ocupados, la situación de la COVID-19. Por eso, hoy va a ser Sonia Martínez quien me va a entrevistar a mí para hablar de esta difícil situación. Antes de comentar la entrevista, os recuerdo que las sugerencias o preguntas que estiméis oportunas las podéis remitir al siguiente correo electrónico, ihernandez@umh.es. Hoy en los controles técnicos también Sonia Martínez. A ella y a todos los que hacen posible Radio UMH, muchísimas gracias. Quien nos habla es Ildefonso Hernández Aguado. Bueno, buenos días, Sonia, a tu disposición.
Pues muchísimas gracias, Ildefonso, por poder contar contigo en la radio universitaria, en la radio de la UMH, cuando es tan importante la salud pública, los sanitarios y las voces de los expertos como tú. Para mí es un orgullo, siempre te lo digo, poder contar contigo en la radio de la Universidad Miguel Hernández y más para poder hablar y ayudar a la población, a todos los ciudadanos, con todos tus comentarios, consejos y lo que nos puedas aportar. Así que, Ildefonso, ¿cómo ves la situación de la pandemia ahora mismo en España y sobre todo lo que nos pilla más cerca aquí en la Comunidad Valenciana, cuando se han vuelto a dar y publicar unas nuevas medidas restrictivas que van a tener que afrontar pues todos los ciudadanos, que vamos a tener que cumplir todos?
Bueno, la situación, desgraciadamente, es grave, muy grave, tanto en España como en la Comunidad Valenciana. En el caso de la Comunidad Valenciana no habíamos llegado a este punto. Afortunadamente, en la primera ola de la pandemia pudo controlarse mejor que en otras comunidades, pero eso tenía lógicamente un riesgo si no se conseguía controlar las siguientes olas. ¿Qué riesgo? Que había poca gente que se había infectado y, por lo tanto, muchas personas susceptibles de adquirir la enfermedad. Cuando venía una situación invernal con una intensificación de la interacción social durante el periodo de diciembre y enero, estamos ahora pues viendo lo que está ocurriendo, ¿no? Tanto en España como en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana más, porque a pesar de tener quizás mejores servicios de salud pública, cuando pasa de un umbral la transmisión comunitaria no hay nadie que lo controle.
Las causas podrían ser obvias, pero ¿nos puedes comentar tu punto de vista? Se ha hablado muchísimo de la Navidad, un antes y un después, además del frío, de las interacciones sociales. Si se tenía que haber, aunque políticamente o socialmente no era tan correcto lo de encerrarnos de alguna forma en Navidad, ¿es un punto de inflexión?
Bueno, cuando analizamos las causas siempre tenemos que ver las inmediatas. Las inmediatas, sin ninguna duda, es que la gente ha tenido interacciones de riesgo. Esto significa, por ejemplo, beber y comer delante de personas sin ponerse la mascarilla. Esa es la clave. Esta es una de las situaciones con mayor riesgo de transmisión. Y si es en lugares cerrados, como suele ocurrir cuando estamos en pleno invierno y además con frío, como ha sido este, pues esa es una clave para que se aumente la transmisión. Sin embargo, no debemos perder de vista las causas radicales ahí. Una vez pasada la primera ola, se hizo una comisión en el Congreso de los Diputados sobre la reconstrucción, donde también había unas, recomendaciones sobre los servicios de salud. Y ahí se decía que había que reforzar los servicios de salud pública, la capacidad de detección de la infección y control. No se hizo. Y eso también es una de las razones de por qué, después de la segunda ola o mientras subía la segunda ola, no se consiguió controlar lo suficiente para que entráramos en diciembre con unas tasas muy por debajo de 50, es decir, cerca de casi ningún caso. Si hubiésemos entrado en esa situación, a pesar de haber tenido muchas interacciones, no habría sido tan impactante la subida de incidencia y sobre todo la hospitalización y muertes. ¿Por qué? Porque partíamos de, hubiésemos partido de una incidencia muy baja, de forma que ha de pasar más tiempo para que se produzcan la transmisión tan elevada.
¿Qué podemos esperar para el futuro? Es una pregunta clave, pero la verdad es que todo cambia hasta en el día a día, minuto a minuto. Como estás diciendo, la situación en los hospitales están desbordados, la situación económica está muy dañada, la situación por la parte que nos toca universitaria, pues los docentes, tanto en los colegios, en los institutos, en las universidades, pues se van adaptando como nos adaptamos también en los medios de comunicación. Tú eres un fiel defensor de que podamos salir por lo menos a pasear, a airearnos. Tenemos en Alicante afortunadamente una climatología que pueda acompañar a que tú no querrías el confinamiento extremo como el de marzo, porque la salud física y mental también se daña. Así que en esta macro pregunta, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, ¿qué esperamos para el futuro? Pues debemos esperar mejorar, eso sin duda, pero ahora hay que atender las urgencias. Las urgencias es que la situación, como hemos dicho, es crítica y por lo tanto las medidas sanitarias de ampliar las capacidades es importante, pero eso en ningún momento debe suponer perder la perspectiva, que significa mejorar las capacidades de servicio sanitario también a medio y largo plazo, tanto las de atención primaria, consolidación de contratos, mejorar la situación profesional del gran capital que tenemos, que es los profesionales del sistema de salud, y desde luego mejorar la salud pública de una forma decidida, no empeorarla como puede estar haciéndose. Si no nos tomamos en serio que esta infección es para tiempo y que tenemos que tener formas de detección, de control, de seguimiento de los contactos, de hacer las entrevistas adecuadas, si no lo entendemos, vamos a tropezar de nuevo, como en un círculo vicioso, en la misma piedra. Obviamente, la tendencia de las personas en general es decir, hay que confinar, y se utiliza mucho el confinamiento. Lo que queremos es que no haya interacciones de riesgo, consiguiéndolo como sea, pero yo soy partidario de que se restrinja la oferta, pero no que se impida a la gente salir a la calle, porque si sale, y ahora con las nuevas normas de hace nada, no puedes ir más que dos personas que no sean de grupo familiar, y además no se pueden reunir grupos que no sean convivientes, pues eso quiere decir que ¿por qué se va a impedir salir de los domicilios en estas situaciones si lo que uno puede hacer realmente es pasear, airearse y hacer ejercicio físico? No me parece que sea una medida, y sobre todo porque afecta a la equidad, porque hay muchas personas que en las situaciones de confinamiento domiciliario pierden muchos ingresos porque están en trabajos irregulares, por ejemplo, o pierden mucha capacidad de salud mental y física porque están en domicilios que son de unas características impropias para estar 24 horas metido.
Ildefonso, tú has defendido con distintos profesionales e investigadores en una carta al Lancet la necesidad de realizar una evaluación de la respuesta a la pandemia. ¿Cuál es la situación al respecto?
Bueno, nosotros pedimos una evaluación que el Ministerio nos dijo que la realizaría. Primero encargó a un grupo técnico que hiciera un mandato de cómo debería ser esta evaluación. Ese documento nos lo enviaron la semana pasada y todo indica que en un momento u otro se empezará a realizar la evaluación, lo cual lo vemos positivo. Pero insistimos, tendremos que insistir porque estas cosas siempre hay que insistir hasta que se concretan, ¿no? Yo creo que es en este caso la respuesta lenta, pero ha sido buena. Y aún hay que tener cierta comprensión porque en el Ministerio hay muy poco personal para hacer frente a estas cuestiones.
¿Qué debería hacerse, Ildefonso, desde la Administración? La Administración impone las medidas. Yo no sé hasta qué punto las restricciones, las penalizaciones, las multas, si todavía tendrían que pues quizá los medios de comunicación, aunque las publican, pues no lo sé desde los estamentos judiciales hasta dónde o cuándo se aplican, porque también qué tiene que hacer los sectores de la sociedad, porque también se ha comprobado y lo podemos ver en los informativos, cómo hay quien está concienciado, colabora, cumple, pero siguen habiendo fiestas clandestinas, reuniones ilegales, con todo lo que muchos sectores están dañando por ejemplo, el cierre de la hostelería.
Bueno, aquí tiene una acción conjunta. La gran parte de la población actúa responsablemente y es más, colabora para que los demás lo hagan. Y por lo tanto, no debería haber sensación de impunidad. Por lo tanto, aquellas personas o aquellas empresas que no cumplan deben tener una sanción proporcional para que no haya esa sensación de impunidad. Tanto, por ejemplo, el sector de la restauración y del ocio, pues puede verse afectada por la mala fama y por los problemas que causan algunos empresarios que realizan acciones impresentables, ¿no? Y eso debe tener claramente una sanción y además debe ser informarse de ella en los medios de comunicación para que sea ejemplarizante, ¿no? Uh-huh. Pero más allá de eso, todos los sectores también tienen que participar, no solo en evitar estas cuestiones, sino en la prevención en sí. La empresa todavía, ya a mí me da la impresión que no se han cambiado los horarios de una forma escalonada lo suficiente. Sí que hay gente que lo ha hecho, sí que hay empresas que lo han hecho, pero eso se tendría que extender. Escalonar los horarios para que en el transporte público no se vaya muy apiñado. Debe facilitarse el teletrabajo, incluso en algunas empresas públicas, en centros públicos, incluso en universidades, incluso en la nuestra, a veces no se facilita lo suficiente el teletrabajo, lo cual, con lo sostenible que es y en un momento tan crítico, cualquier reducción de la interacción humana es importante. Por tanto, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta e incluir, es decir, que la salud debe estar metida en cada una de las acciones del resto de los sectores sociales. Si no lo hacemos así, va a ser muy difícil salir.
Vamos, si te parece, con esa sección que para ti es tan importante, que es la franja crítica, que además vas a tratar hoy un tema interesante que no es otro que la política y la pandemia. Así que escuchamos ya la sintonía, Ildefonso.
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
Bueno, aquí estamos con la franja crítica, política y pandemia. ¿Qué nos está pasando con la política que nosotros esperamos que algunos políticos, al menos, pues que resuelvan los problemas de la sociedad, no que creen problemas? A nosotros nos preocupa, en general, y hay que decir que no todos son iguales, porque no todos son iguales. Las descalificaciones generalizadas de la política y los políticos no es adecuada, favorece otros o unas reacciones peligrosas. Pero sí que hay que señalar que algunos políticos están usando la pandemia como pretexto para hacer otra cosa, política partidista. Y esto es reprobable y es indecente. Estamos viendo como algunos de pronto han dicho que todo lo que le está pasando a su comunidad es porque hay una cepa británica, cuando no hay evidencias científicas para ello. O otro que toma unas decisiones sobre respuesta a la pandemia más basadas en curar a la gente cuando ya está enferma que no en prevenir, o cosas así, y después echa las culpas a otro o lo utiliza continuamente como un pretexto para el enfrentamiento. Eso es indecente. Esto es casi... Hay veces que en algún caso político es obvio que están trabajando así. Y es una pena que desde los medios de comunicación se mantenga cierta neutralidad. Esa cierta neutralidad o acercamiento a la supuesta objetividad desde los medios de comunicación es peligrosa. Y lo dicen ya muchos académicos de comunicación, de los medios de información, que dicen no se puede mantener la neutralidad cuando se dan opiniones basadas en informaciones falsas. Eso no es neutralidad. Decir lo que dice uno y lo que dice otro para mantener el equilibrio no fue un equilibrio saludable. Hay que tomar partido desde los medios de comunicación para decir cuándo hay cosas que son falsas.
Pues Pues eso es lo que conocíamos y cuál era tu opinión en esta franja crítica sobre política y pandemia. Yo no sé, Ildefonso, incluyo esta pregunta, ¿es más fácil o más difícil la situación de la pandemia? A mí me da la impresión de que hubo en marzo como unas normas más centralizadas para toda España y ahora se ha delegado todo más en las comunidades autónomas. ¿Eso es un beneficio, un problema? Porque puede ser un beneficio dependiendo de la situación de cada comunidad autónoma, pero hay presidentes de comunidades autónomas que piden al gobierno déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, o piden algo en general.
Bueno, hay una tensión ahí lógica por lo que he dicho yo de la mala política. Uh-huh. Hemos visto presidentes de comunidades autónomas que han echado y dicen continuamente de pronto que necesitan más una política estatal y al mismo tiempo cuando, según cómo van las cosas, dicen que no les dan la suficiente capacidad para tomar decisiones. España es un Estado autonómico y tenemos que incorporarlo. Esto significa unos principios rectores desde el Gobierno central, pero las competencias sanitarias están todas transferidas. Prácticamente el Gobierno central tiene la capacidad de rectoría, que se llama, que es decir, cuáles son las leyes básicas, cuáles son las directrices básicas, y tiene la política farmacéutica, la de precios, vacunas, por ejemplo, todo eso lo tiene el Gobierno central. Pero lo que es las acciones de salud pública y de atención sanitaria son de las comunidades autónomas. Y lo que sería bueno es que hubiese una cooperación enriquecedora. Por ejemplo, si una comunidad autónoma está poniendo pocas vacunas, pues no está mal que se compare con las otras, porque así al menos hay un estímulo para hacerlo bien, y lo mismo pasa con otras acciones preventivas. Yo no veo malo que haya una competencia enriquecedora, que es como debe ser. Lo malo es cuando se traduce el tener las competencias o no tenerlas en una forma de quitarse la responsabilidad. Uh-huh. Y ahí también vuelvo a decir que la sociedad tiene que pasar cuentas, hacer que rindan cuentas cada uno de la respuesta que tiene. El Ministerio con unas adecuadas directrices técnicas, una adecuada coordinación, una adecuada provisión de capacidad científico-técnica cuando eso sea necesario, y poner lo mejor de todos al servicio de cada uno. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio. Pero uh-huh. Las comunidades tienen que gastar en lo que tienen que gastar. Si tienen un fondo COVID y se lo gastan en otra cosa, aquí hay poco que hacer por el Estado. El Estado no puede entrar si uno hace un hospital o hace un no sé qué, o no contrata médicos de atención primaria, o enfermeras de atención primaria o fisioterapeutas. Quiero decir, eso no lo puede decidir el Estado, a no ser que utilice instrumentos, digamos, muy especiales, que sería utilizar el estado de alarma para hacerlo, lo cual sería contraproducente, creo. Uh-huh.
Un ministerio que además esta semana se queda sin ministro, que eso es otro tema del que podríamos hablar, y no sé qué perfil o si ya hay algún candidato para que pueda ser el que ocupe esa cartera.
Bueno, yo me imagino que será la ministra que ha estado acompañando al ministro en las últimas ruedas de prensa, pero lo ideal sería que fuera una persona reconocida por la comunidad sanitaria como una persona de referencia. Estaría bien, yo siempre digo, mejor si es mujer por las cuestiones de equilibrio, pero en cualquier caso sí que es bueno que sea una persona que sea referencia y que sea respetada. Es bueno que reúna estas dos cosas, pero bueno, ya veremos.
Muy bien, has dicho algo también que es muy importante y que, bueno, parece ser que es la esperanza, la solución, la vacuna. ¿Me puedes decir qué piensas y qué perspectivas hay sobre la misma?
Bueno, la vacuna es una de las grandes noticias, y eso hay que saber el porqué, pero también ver qué parte negativa puede tener para el futuro y cómo se podría arreglar. Es una extraordinaria noticia porque nadie podría imaginar que teniendo un nuevo virus identificado en un momento dado, que solo pasasen 11 meses desde que se identifica el virus hasta que se pone la vacuna en el brazo de una persona. Eso es extraordinario lo que ha pasado. Es una que demuestra las capacidades que tiene el mundo para responder al problema. ¿Cuál es la parte, digamos, mejorable que quería subrayar? El hecho de que la inequidad en la provisión de la vacuna es global. Es decir, que mientras que los países desarrollados son el 13% de la población, ya han reservado más del 50% de las vacunas y que va a haber una desigualdad en el mundo en el acceso a la vacuna. Eso da una idea de lo mal que estamos, ¿no? Esa inequidad. Por otra parte, el hecho que se haya avanzado tan rápido científicamente tiene lo bueno de que vamos a disponer de varias vacunas. Es siempre bueno que haya muchas vacunas porque así hay más competencia en los precios y mayor accesibilidad. En general, a mí el papel que desempeñan las compañías farmacéuticas, siendo que lógicamente tienen que tener beneficios y eso es legítimo, hay veces que me preocupa la forma de cómo negocian los contratos y los precios que ponen. Es preocupante. Afortunadamente hay unas iniciativas que han puesto precios bajos, como la de Oxford, AstraZeneca, y veremos qué ocurre, ¿no? Uh-huh. Las perspectivas son positivas de entrada, porque en la medida que podamos vacunar pronto a todas las personas que tienen riesgo de hospitalización y muerte, eso nos va a descargar de uno de los principales problemas que tiene la pandemia, que es la alta frecuencia de letalidad, de mortalidad y de hospitalización, comparado con la gripe. Ese cambio que parece que es poco, del 0,3 por mil al 1 por mil, que parece poco, tiene repercusiones poblacionales porque todo el mundo se está infectando. Uh-huh. Por tanto, ese será un paso fundamental, porque incluso aunque haya gente que se infecte, no tendrá tanta repercusión en los servicios sanitarios que necesitan ya un aliento, desde luego, ¿no?, y un respiro.
Uh-huh. Tenemos una escala de personas a las que se tiene que vacunar, pero estas semanas llega la vacuna y se producen diversos incidentes, indecentes en muchos casos, que han ocurrido en el proceso de vacunación. ¿Cómo valoras y qué opinas de todo esto, Ildefonso?
Incidentes.
Es que me has escrito incidentes y la palabra, yo creo que ahí cuando redactabas el guión se nos ha ido y suena al final incidentes indecentes en algunos casos.
Es como, eso siempre nos recuerda a aquella película de, era Morgan Freeman, ¿no?, juez, que al final de la Guerra de las Vanidades echa en cara la indecencia de todos los sectores que están involucrados en el asunto, ¿no? Esa indecencia, bueno, tenemos que recordar que en todo el mundo hay niveles de corrupción. España es un país que está poco acostumbrado a los sistemas de buen gobierno y hay poca pena de infamia en general. En este caso, la gente que se está vacunando fuera de los protocolos va a tener una pena de infamia más alta que en otras ocasiones, lo cual a mí no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que esa pena de infamia no sea pena de infamia, quiero decir que salen los medios y la gente, todo el mundo, unánimemente dice que es una barbaridad. Sin embargo, muchos de los que dicen unánimemente que esto fue una barbaridad no han salido tampoco escandalizados cuando ha habido un montón de políticos que se han llevado dinero al bolsillo, cuando ha habido un montón de empresarios que han sido identificados como corruptores porque han estado corrompiendo a los gobiernos. Todo eso parece que nunca ha habido problemas, ni tampoco ha habido ese mismo reproche cuando hay gente que ha entrado en facultades con número difícil de entrar y ha entrado, eso ha pasado en las universidades. Es decir, a mí me preocupa esa corrupción sistemática y sistémica y la falta de medidas para corregirla. Por lo tanto, a mí esa indecencia actual no me ha sorprendido, desgraciadamente. No, cuando me enteré, no dije, vaya, qué sorpresa, ¿quién lo iba a esperar? No, desgraciadamente, lo grave del asunto es que lo esperábamos. Y, por supuesto, quiero decir que aparte de la pena de infamia, sería bueno que también la Fiscalía viese si en algún momento se han producido desviaciones de la ley.
Pues vamos a hablar, como en la anterior pregunta, de lo beneficioso, de lo esperanzador y de lo bueno de la vacuna, porque me encantaría que nos explicase si la vacuna pues va a ayudar a evitar la transmisión del virus y, sobre todo, que también lo has matizado ya antes, pues a que no se colapsen de alguna manera tanto los centros sanitarios, que al final es la gran crisis que se produce y que además, como hemos hablado en otros programas, los daños colaterales para otras enfermedades que se tienen que apartar, que no se pueden tratar, porque ahora mismo lo más importante o por lo que están colapsados los sistemas sanitarios y los hospitales es por el COVID.
Efectivamente, es uno de los problemas fundamentales que tenemos, los retrasos que hay continuamente en la atención a los problemas de salud. Aquí hay que ser claro sobre el papel de la vacuna. La vacuna, cuando se ha analizado en los estudios experimentales que se han hecho previos a su autorización, se han hecho con el objetivo de demostrar que evitaba enfermedad grave o muerte, pero no se hicieron para determinar si evitaba la transmisión. Puesto que ha habido una baja frecuencia de infección en los grupos que se han testado para esto, no se ha podido demostrar que evite la transmisión. Es cierto que hay indicios de que puede evitar la transmisión. Hay indicios. Los indicios que hay de los resultados que tenemos de esos ensayos y de otros trabajos que se han hecho posteriores a la administración de la vacuna indican que es muy probable que evite la transmisión, pero hasta ahora no lo podemos asegurar. Por tanto, el mensaje hoy es, aunque estés vacunado, has de seguir con los sistemas de protección habituales, como si estuvieras infectado, como si alguien te pudiera infectar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer siempre? Pensar, ¿yo estoy infectado o la persona que tengo delante está infectada? Si pensáramos siempre esto, disminuiría mucho la transmisión.
Muy brevemente, Ildefonso, ya que estamos hablando de la vacuna, la última sobre ella, hay gente que por esa premura, y tú dices que es casi un milagro científico, pero es por la investigación, por la suerte que tenemos de cómo está desarrollado ahora el mundo, la premura con la que se ha hecho la vacuna, hay quien todavía tiene dudas sobre la misma. Muy brevemente, dinos, ¿qué le dirías a esas personas?
Bueno, si tienen dudas ahora, la verdad es que no nos preocupa mucho, porque lo que estamos viendo es que hay carreras por la vacuna. ¿Por qué? Porque la gran parte de la población, viendo el número de vacunas que ya se han administrado en el mundo, además en sitios donde los sistemas de vigilancia de efectos adversos son altos, y cualquiera estaría dispuesto, cualquier clínico de Reino Unido, de Estados Unidos, de la Unión Europea estaría dispuesto, o de Brasil o de China, a identificar y declarar cualquier suceso adverso, lo que estamos viendo es que parece que en el plazo que llevamos la seguridad es alta. Por lo tanto, no es una preocupación porque la propia experiencia irá mostrando la gran utilidad de la vacuna, tal como esperamos, ¿no?
Podríamos hablar contigo muchísimo. La verdad es que casi se nos acaba el tiempo y como última y muy breve, no se conocía la enfermedad, eran desconocidos los tratamientos. ¿Se ha avanzado en los tratamientos de marzo aquí para que tenga más esperanza los que desgraciadamente llegan a casos más graves y extremos y tienen que acabar hospitalizados? Porque hay quien lo pasa como asintomático, un resfriado, una pequeña gripe y luego tenemos esos casos tan, tan graves.
Claro, que se ingresan, tienen neumonía y después se complica. Bueno, lo que se ha avanzado, digamos, es sobre todo en la protocolización de hacer lo mejor que hay que hacer de acuerdo a las evidencias científicas disponibles. Digamos que esto se arregla, con lo cual se economiza tiempo, se hace lo mejor de lo que se puede hacer. Eso sí, no tenemos una panacea, no tenemos un tratamiento tipo antibiótico que se da y se cura, ¿no? Eso no lo tenemos, desgraciadamente. Esperemos que lo haya. Pero de momento lo que sí se ha mejorado es en la elección de fármacos que son los mejores en cada momento del curso clínico. De forma que los clínicos saben lo que tienen que hacer en cada momento. Además, tenemos, como he dicho antes, un gran capital humano en los profesionales sanitarios que enseguida introducen en sus decisiones los mejores protocolos disponibles, los ponen a disposición de todos y los aplican. Y eso es una buena noticia siempre.
Pues si te parece, Ildefonso, que podríamos tener programa encantados contigo todos los días, nos vamos a despedir. Y bueno, que esto ha sido todo, que no lo olvidéis, que para mejorar la salud debemos mejorar la de todos y para esto participar en los asuntos públicos y si en más ocasiones vamos a tratar este tema contigo. Y nada, y en los próximos programas hablaremos de temas relevantes para la salud, tendremos también expertos invitados a estudiantes que para eso también estamos aquí en la universidad y que todas las sugerencias y preguntas que estiméis oportunas va a estar encantado seguro el catedrático de salud pública de la UMH, que tenemos una inmensa suerte de tenerlo aquí con nosotros, a contestarlas en ese correo ihernandez@umh.es. Muchísimas gracias, Ildefonso, por estar con nosotros un día más.
A ti, ayudarme en el programa.
Yo soy Sonia. Yo soy Sonia Martínez y es un gustazo siempre poder escucharte, compartirte. Y ya te digo que en esta situación en la que estamos siempre es un lujo poder contar contigo cómo lo haces y participas y colaboras con todos los medios de comunicación. Un abrazo grande, Ildefonso.
Igualmente.
Cavallers, si voleu sabrà quin és el carrer de Cavallers.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.